Saludamos ahora a un gran atlético, además presentador de las noticias de Antena 3 Televisión. Creo que son líderes de audiencia. A mí tengo que decir que el de las 9 de la noche, ya para que vea el tono de la entrevista, es el informativo que más me gusta de la televisión española, el que hace Vicente Vallés los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias.
Hombre, pues las merecidas, porque es que es un informativo extraordinario. Que he dicho primero atlético y luego presentador de noticias, no he mentido, ¿no?
No, ese es el orden correcto, sí.
Oye, Vicente, que el otro día que Dani Asenjo estaba haciendo la gestión para que entrase esta noche y con quien habrá, dijo, oye, que ¿de qué queréis hablar? Y le dije yo, de la vida. Digo, con Vicente Vallés, de la vida, que es lo que está contando ahora, que estás contando la vida, ¿no?
Pues nos está tocando a todos los periodistas contar la vida, que al final es una suma de circunstancias que incluye tristemente también la muerte. Y la verdad es que yo, cuando tuve que contar el 11S y después el 11M, pensé que nunca me iba a tener que tocar contar nada peor que eso, y fíjate dónde estamos.
Pues sí, estaba pensando cuando íbamos a hablar contigo, digo, ha vivido para los grandes acontecimientos del siglo XXI, 11S, nosotros 11M y ahora coronavirus. Esos son los tres más potentes, ¿no? Esos son los tres momentos en el que uno... se pone tenso, ¿no? Porque dice, ostras, están pasando cosas importantes, ¿no?
Por la concentración en el tiempo, sí. Porque, hombre, uno puede ampliar, ya si hablamos de desgracias y de situaciones terribles, pues a los muchos años de terrorismo, ¿no? De ETA en España, por ejemplo, ¿no? Que era un goteo insufrible de atentados, ¿no? Y pues esto lo que tiene es que está comprimido en un tiempo muy concreto. Son unas semanas muy intensas las que estamos viviendo, durísimas para todos. Igualmente, pues bueno, la intensidad del atentado del 11S y lo que vino en los días posteriores, y igualmente con el 11M, que nos tocó todavía más de cerca, ¿no? Y el 11M, y bueno, pues es esa concentración. La tensión diaria, el dolor, que además, pues, al que más y el que menos le alcanza de una manera más o menos cercana, porque quien no tiene un familiar, pues tiene algún amigo o algún conocido que ha sufrido la enfermedad. Algunos la han superado, en otros casos tristemente no, y ya no es una cuestión solamente que lo vivas como periodista, sino lo vives como ser humano, ¿no?
Estás hablando con muchos científicos, virólogos, médicos. No creo que en tu vida hayas hablado con tanta gente de ese nivel, profesional, de conocimiento de un asunto, ¿no? Para un tema en concreto. Yo los veo pasar todos los días, como hace aquí Paco por la tarde también, que habla con un montón de gente de ese nivel, ¿no? Y no sé, ¿tienes alguna certeza? ¿Tienes certezas ya de cosas o no?
Pues mira, algunas pocas certezas vamos teniendo, o van teniendo ellos y nos la van trasladando, porque lógicamente los que saben son ellos, pero quizá lo peor precisamente de esa sucesión de entrevistas que vamos haciendo todos los días en todos los medios con los expertos en la materia es que todavía faltan cosas muy importantes por saber de esta enfermedad. Y eso es lo que más angustia genera, porque al final, claro, yo creo que he debido preguntar a todos los médicos que han pasado por mi informativo, que ya son muchos en las últimas semanas, si hay certeza de que una vez que alguien ha pasado la enfermedad consigue tener inmunidad. Y entonces, claro, nadie te lo puede asegurar al 100%. Todos creen que sí. Y creo que en esa fe de que sea así hay una parte importante de deseo, ¿no? No tanto de conocimiento científico, sino más bien de deseo de que sea así, en función de que otros coronavirus y otros virus pues han generado eso, o han generado la inmunidad cuando la persona consigue superarlo, ¿no? Pero, claro, esa es una parte muy importante, porque dependiendo del número de personas que se hayan conseguido inmunizar, la vuelta a una cierta normalidad podría ser un poco más rápida, y es fundamental que sea rápida, porque ya no es solamente una cuestión de salud pública, que por supuesto es lo más importante, sino el siguiente paso, que es una cuestión casi de supervivencia económica para todos, ¿no? Y para todos los países, me refiero, porque esto ya no es una cuestión de España, que por supuesto también lo es, sino que es una cuestión internacional, mundial, global, que puede destruir la economía, y esperemos que no sea para mucho tiempo.
Compartes un poco, al hilo de todas estas entrevistas que haces, compartes un poco de que a ver si lo expreso bien, los científicos y los médicos tratan de echar un poco el freno y los gobiernos y la economía tratan de acelerar un poco más, de que hay gente tirando hacia un lado, gente tirando hacia otro, para ver si equilibramos un poco el asunto.
Bueno, en cierta medida puede estar ocurriendo eso, aunque yo creo que se están imponiendo claramente los científicos por encima de los políticos y los economistas, también porque políticos y economistas están dejando que se impongan los científicos, también hay que decirlo así. Y una cosa es que haya mucha angustia pensando en lo que va a venir después, que ya está aquí, es decir, que no es que tengamos que esperar para saber que nos vamos a meter en una crisis, ya estamos metidos en la crisis, ¿no? Y es obvio que hay una gran angustia por lo que quede después, ¿no? Este pozo económico terrible que puede quedar después de la crisis de salud pública. Pero ciertamente se está poniendo todo el apoyo en el sector científico, en los médicos, si queremos decirlo así en un término genérico, y que sean ellos los que dirijan lo que está pasando. Y ciertamente, en función de lo que ellos van opinando, pues se van tomando decisiones. Hablo no en el ámbito español, sino hablo a nivel mundial. Y el hecho de que más de media humanidad, tres cuartas partes de la humanidad, esté confinada en sus casas en este momento es algo impensable, que nadie podía imaginar, y está ocurriendo, ¿no? Pues yo creo que cuando lo veamos con una cierta perspectiva del tiempo que pase, si lo pensaremos mirando hacia atrás y bueno, es que es increíble aquello, ¿no?
Sí.
Que pasó.
Sí, bueno, esperemos que sea dentro de la humanidad una anécdota extraordinariamente trascendente, ¿no? Pero que cuando miren dirán, ostras, es que les pasó esto, a esa gente les pasó esto, se quedaron un montón de tiempo en su casa por un virus. Que terminas todos los informativos con la cifra de los días que llevamos en casa. Yo no sé si como un recuerdo de señores, que se van ustedes lo que ya han luchado, lo que han peleado o el tiempo que llevan, no sé con qué intención lo haces.
Sí, en realidad es eso. Yo creo que es darnos ánimos a nosotros mismos de decir estamos siendo capaces de hacerlo, ¿eh? Y que no perdamos la perspectiva de lo importante que es la lucha de cada uno de los ciudadanos del país y del mundo, ¿eh? por superar esta crisis de salud pública, ¿no? Y decir, oiga, estamos en un esfuerzo colectivo y ya llevamos, pues el otro día creo que eran 41 días, ¿no? Ya es el 41º día de confinamiento, ¿no?
Sí.
Y decir, oiga, esto es muy importante y lo estamos haciendo. Tenemos que seguir y tenemos que mantenernos, apretar los dientes y seguir hacia adelante y que seamos conscientes de que lo estamos consiguiendo. Yo creo que, bueno, es un mínimo mensaje, digamos, subliminal que trasciende de esa contabilización diaria de los días que llevamos de lucha.
¿Qué mirada, Vicente, le haces al fútbol? El otro día, en el informativo del viernes, ayer, metiste el fútbol en medio del informativo porque...
Sí.
Pues sí, es la gente. Yo dije que había que explicarlo muy bien, aun sabiendo cómo era el proceso, pero digo, esto hay que explicarlo muy bien, porque la gente no va a entender que para el futbolista haya test y que para la gente normal no. Ya sé que no es así exactamente y que nosotros tratamos de explicarlo y la liga también, pero no es fácil de hacerlo llevar. Pero esto ha entendido el gobierno, que también es un motor muy potente del país, el fútbol. La gente a lo mejor no lo entiende así, pero es la realidad, es un motor muy, muy importante. Y estamos ahí también. Y el fútbol también es como una. Si puede el fútbol, a lo mejor pueden otras cosas, ¿no?
Es, en realidad, es también una cierta simbología. Si somos capaces de poner en marcha algo que atrae mucho a muchísima gente, quizás seamos capaces de poner en marcha todo lo demás, ¿no? Hace un par de noches o tres, yo estaba escuchando precisamente el partidazo, estaba escuchando el debate que teníais ahí en vuestro programa sobre este asunto, y es verdad que me resultó muy interesante porque escuché diferentes opiniones y todas tenían una parte de razón importante, ¿no? Aquellos que consideraban que era intolerable que se hiciera test a los futbolistas sin haber hecho test a todo el resto de pues, los sanitarios, las fuerzas de seguridad, las personas mayores que están en las residencias, pero también había otras opiniones que decían, bueno, es que si hay empresas privadas, y el fútbol no deja de ser una empresa privada también, que son capaces de tener test, eso está muy bien para poner en marcha al menos algunos sectores, poco a poco, que algunos sectores puedan ponerse en marcha para que la economía siga hacia adelante, y también para generar una cierta expectativa no ya dentro de España, sino incluso fuera de España, de que el país funciona a pesar de la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Y de que el país se pone en marcha, que los motores arrancan de nuevo. Y bueno, me parecía que todas las versiones, todas las opiniones tenían su punto de razón, ¿no? Quizá pues sea una cuestión de poner en común todo y poder ir haciéndolo. Es verdad que el gobierno ayer dijo, bueno, vamos a parar esto, seguramente porque desde el punto de vista de la opinión pública general era difícil de explicar.
Es difícil,
y
sí.
Ya tienen bastantes problemas para explicarse con otras cosas como para sumar una más, ¿no?
Muy bien, Vicente, que además a lo mejor podría ser una buena oportunidad si se terminara la Liga y la Champions de que abrieras el informativo diciendo que el Atleti es campeón de la Champions. A lo mejor, no lo sé, ¿eh? A lo mejor es una buena oportunidad.
Bueno. Me encantaría ya. El otro día estaba pensando, digo, bueno, es que ya claro, pues, están pasando cosas tan terribles que cualquier otra cosa que puedas decir, incluso medio en broma, pues resulta fuera de lugar, ¿no? Pero pensaba, si solo pensáramos en el fútbol, que este año que hemos conseguido hacer una cosa tan importante como la de ganar en Anfield y eliminar al campeón de Europa en su propia cancha, resulta que se acabe el torneo y que no se pueda jugar ya más, ¿no? Y bueno, pues sería, como hemos tenido tantas desgracias en nuestra historia en la Champions, esta sería una más a sumar a esas, ¿no? Pero en fin, vamos a confiar en que todo acabe bien, y no estoy hablando de fútbol ahora, sino del problema de salud pública que tenemos, del drama que tenemos, que se acabe cuanto antes. Si además de eso luego se puede reanudar la actividad del fútbol que tanto nos gusta, pues estupendo, pero lo importante es lo otro.
Lo primero
no
es
hay
la vida.
No hay nada que se pueda comparar con eso, y lo importante es ahora sacar adelante a la mayor cantidad posible de personas que estén enfermas, intentar que se contagien los menos posibles, intentar que se hagan los test, por favor, cuanto más mejor y más rápidamente, y si hay suerte, que llegue una vacuna pronto o un buen tratamiento que pueda parar esto.
Vicente Valle, si no han visto el informativo, que sería raro, échenle un ojo, porque está francamente bien, explica un montón de cosas. Ha sido un placer, ha subido el nivel de este humilde programa, así que te lo dejo mucho, Vicente.
José Luis, muchas gracias.
Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, edición noche.